8 vale 4. Muy poco huicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 en mano para arrancar, vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo con mi as en la manga a ganar. Cumbia nueva, corte taste, te escuchamos los pibes. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi as de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Buenas tardes a todos, programa número 130 de estos 4 años de Quiero Retruco. Estamos muy contentos hoy, además de estudio estrenamos lamparitas nuevas, así que para nosotros todo progreso. Todo progreso nos da un alegrón. Te podés comunicar con nosotros a nuestra página web www.radioretruco.com.ar, a nuestra cuenta de Facebook quiero.retruco.radio, o a nuestra cuenta de Twitter @curretrucoradio, o nos llamás por teléfono al 421 10 48 54. Me equivoqué, es 21 10 48 54. Estamos transmitiendo de nuestro estudio aquí en la Casa Cultural Pueblo Libre, en Valentín Gómez 3524, en el barrio de Almagro. La idea de hoy es un programa que, a juzgar por cómo nos está ayudando la telefonía, va a salir bastante con bastante
estamos complicadísimo.
Va a salir con algunos cambios. La idea de hoy es hablar con Donato Cachambí. Donato es docente de la provincia de Jujuy, es un compañero con el que tuve la fortuna de estar hace unos días, para que nos cuente un poco lo que está sucediendo allí en esa provincia del norte argentino, sobre todo con las noticias que nos llegan, por ejemplo, con esta barbaridad de la autorización para que los pibes, hablan de 45 pibes, la incógnita es por qué 45, ¿no? Que estarían autorizados a desempeñar tareas cuando la ley taxativamente lo prohíbe. Vamos a hablar con Denis Fernández, que también es un compañero de militancia, ya que se cumplen 10 años de la ocupación del Campo Tongue, una experiencia realmente muy rica, en la que además me toca participar. Trataremos de hablar con alguno de los compañeros de SIAM, que vienen de un conflicto bravo, les acaban de despedir otra tanda de compañeros. De igual manera que hablaremos con Gustavo Lehrer del Hospital Garrahan. Hoy es el Día del Enfermero. Sabemos que hoy han hecho una movilización enorme y están planteando una serie de reivindicaciones del sector. Si él nos da el tiempo y si nos levanta el teléfono, hoy hablamos a la mañana con Roger Rojas, es un compañero que es trabajador de estas empresas nuevas de las denominadas aplicaciones, en concreto de Rappi, es secretario general del gremio de las APP, para que nos cuente también el grado de precarización en el que se encuentran los laburantes. En el espacio Memoria de los Trabajadores vamos a hablar de Abelino Bazán, el dirigente de los trabajadores mineros de Jujuy, secuestrado y desaparecido por la dictadura militar. De eso va a constar el programa, no sin antes rendirle homenaje al cumplirse un año y al encontrarse hace unos días la ubicación del submarino Lara San Juan. Le rendimos homenaje a los familiares de los 44 laburantes, porque eran trabajadores que estaban cumpliendo con su cometido, y nos sumamos al repudio a toda esta actitud de desidia por parte del gobierno nacional de idas y vueltas, donde ha quedado muy poco claro qué ha sido lo sucedido con este lamentable suceso. 20 de noviembre hacemos nuestro programa número 130, Día de la Soberanía Nacional, como decía aquí nuestro compañero Oscar, un concepto devaluado, el de soberanía nacional, pero sobre todo cuando casi no nos queda soberanía, nos han quitado absolutamente todo, pero no está de más recordarlo y seguir sosteniendo esos valores, Oscar.
Sí, nos queda la fecha en todo caso, que no es poco.
Nos queda la fecha que no es poco. Hablando de fechas y antes de iniciar, y además de contarles que hoy estamos haciendo el programa con Oscar, está Jerónimo Main, que dicho sea paso se bancaron, estuvo muy bueno el programa anterior, que lo condujeron entre los compañeros, así que felicitaciones. Está Javier Iglesias por aquí, está... Hoy nos acompañan nuevamente José y Clelia, son compañeros que llevan adelante el programa Abrazo de Gol y que hoy nos vinieron a dar una mano con Quiero Retruco. Están invitados, por supuesto, siempre al programa, así que bienvenidos a Clelia y a José. En un ratito están viniendo... está viniendo Ramiro Rodríguez, no sabemos si llega Leticia Campanella, y le mandamos un abrazo de la banda de siempre a Belén Farías, le mandamos un abrazo también a Sabino Ledesma, que hoy tenía, estaba preparando un parcial, a Nahuel Fadail, que se está recuperando del accidente, y a Carlitos Carcavalo, que siempre está ahí al pie. Decíamos que era una sucesión de fechas, porque también en estos días se recordó el llamado Día de la Militancia, 17 de noviembre de 1972, la vuelta del general Perón a la patria. Esta fecha que fue, digamos, un momento de conmoción y conmovedor en el cual miles y miles de compatriotas se movilizaron y rompieron todo cerco, rompieron toda imposibilidad que la dictadura les planteaba para tratar de llegar a encontrarse con el líder de los trabajadores, que hacía 17 años que estaba fuera del país. Oscar, ¿vos habías en algún momento hecho alguna investigación, algún trabajo sobre esto?
Sí, me viene a la mente un 17 después de 17, tal cual. Llovía cuando se fue y llovía cuando volvió. Eso seguramente le ha pasado por la cabeza al viejo general, que debajo de un paraguas sostenido por dos personajes, hoy quizás nos pueden parecer contradictorios y sin embargo emblemáticos para la época, tanto José Ignacio Rucci, secretario general de la CGT en aquel momento, como Juan Manuel Abal Medina, secretario general del Movimiento Nacional Justicialista, le daban la bienvenida ante un aeropuerto que estaba, no digamos vacío, pero muy poco poblado, debido justamente al operativo Cerrojo, que se había implementado con mucho éxito en sus proximidades y que habían pedido a las multitudes que habían acudido a darle una bienvenida más calurosa y más cercana, en todo caso, al viejo líder. Se ha hablado mucho de este episodio. En algún punto creo que ha quedado un poco oscurecido o relegado por el regreso definitivo del 20 de junio, que tiene otras aristas mucho más trágicas, mucho más complejas de definir, y quizá también menos épicas en cuanto al sentido que fue aquel primer regreso. Se vivió como una fiesta que no tuvo claroscuros. Me decía así que en algún momento tuve el afán de investigar un poco cómo se había visto ese episodio de distintos puntos de vista, cómo se puede contar la historia desde distintos puntos de vista. Y hablé oportunamente tanto con el protagonista de la foto, Juan Manuel Abel Medina, que aún vive en México, a Julio César Urien, en aquel entonces un guardia marina que había intentado sublevar la luego tristemente célebre Escuela de Mecánica de la Armada, y finalmente un tercer punto de vista un poco perdido en la multitud, y sin embargo cuyo registro va a ser fundamental para rescatar aquella épica. Estoy hablando de Carlos Nine. Carlos Nine, cuyo nombre nos suena familiar a través de su obra plástica, de su obra como ilustrador, especialmente en la revista Humor y muchas otras ilustraciones, pero que sin embargo en aquel momento, en aquel 17 de noviembre de 1972, era meramente un militante más de base que cargaba con una cámara filmadora muy rudimentaria, provista con material fílmico proveniente de Alemania Oriental, Alemania Oriental, que era en aquel momento mucho más barato y fácil de conseguir que el material estadounidense, por ejemplo, que tenía ya un uso profesional. Vale de apuntar esto porque hoy en día, cuando los celulares, todos los registros audiovisuales son tan accesibles, en aquel momento ese episodio tan fundamental, tan significativo en la historia argentina contemporánea, quedó registrado meramente con esta cámara doméstica que iba pasando de mano en mano para evitar los controles de las fuerzas de seguridad. Hoy puede verse en internet, se llama La Marcha de Ezeiza.
Ajá.
Es un documento original, en algún punto precario, pero creo que eso también es lo que lo hace más significativo, y tiene banda sonido de Domingo Cura.
Hay un tema, para quien le interese indagar sobre esto, hay un relato realizado por Eduardo Daniel Pereira Rossi, un compañero que fue parte de la posteriormente fue parte de la conducción nacional de la organización Montoneros, que hace un relato en primera persona de su experiencia el 17 de noviembre de 1972, que es realmente extraordinario, además de emotivo, contando cómo pudieron romper el cerco y cómo en un momento de encuentro con los soldados, en ese momento había no solamente soldados de carrera y voluntariados, sino los
el servicio militar
concreto, el servicio militar obligatorio, los pibes que ante la orden de su superior de cargar armas y apuntar a la multitud que estaba intentando cruzar el río Matanza, bajaron sus armas y se plegaron al sentimiento de la gente. Realmente es muy muy emotivo, lo pueden sacar y lo pueden bajar desde nuestra página. Hay una reproducción en nuestra página de Quiero Retruco, así que bueno, bien vale la pena. Y ya que estamos en recuerdos, recordar también a un símbolo del movimiento obrero, un símbolo de los trabajadores, nos referimos a Saúl Ubaldini. Se cumplieron ayer 12 años de su fallecimiento. Ubaldini, el mismo que le espetó en la cara a Raúl Alfonsín que llorar es un sentimiento y mentir es un pecado, cuando Alfonsín lo trataba de chusear respecto a
mantequita y llorón,
¿no? Ante los reclamos, ¿no? ¿Cómo se fueron degradando con el paso del tiempo? Un presidente que ante el reclamo de los trabajadores la respuesta era que era un mantequita, y la respuesta, por supuesto, de Ubaldini, contundente, que es plantear que mentir es un pecado. Y me tomé el trabajito de sacar un pequeño párrafo que me parece absolutamente vigente de lo que decía en aquel momento. Esto es una movilización del 4 de noviembre de 1987, en plena Plaza de Mayo. Saúl decía, y le decía al gobierno, deben entender que la fuerza del pueblo es más fuerte que el Fondo Monetario Internacional. No puede ser que se siga con la especulación dejando de lado los valores fundamentales del trabajo nacional, de nuestras industrias, de nuestras pymes. No puede ser que se siga jugando con nuestros jubilados y pensionados. Ellos merecen que se los respete. No puede ser que quieran imponernos modelos extranjeros. Y luego, adelantándose, y cuando uno discute sobre los modelos de construcción sindical y pareciera ser que los modelos convencionales, los que representa la CGT, siempre son cuestionados, y hay otros modelos que aparecen como más, digamos, prolijos. Sin embargo, Ubaldini decía en este momento algo de avanzada, que probablemente ninguno de esos modelos prolijos de acumulación sindical de hoy no solamente lo planteen, sino que lo pongan en práctica. Ubaldini decía, deben realizarse asambleas en los lugares de trabajo, esclarecimiento donde corresponda, y así seguir adelante. No hay ni va a haber nada en el mundo que pueda detener la fuerza del trabajador, que es la fuerza del pueblo argentino, convocando asambleas en cada lugar de trabajo. Esto lo decía Ubaldini el 4 de noviembre de 1987. Ubaldini después, por supuesto, fue traicionado por toda la dirigencia del Partido Justicialista, traicionado también dentro de la CGT, y, por supuesto, pasó a la historia como probablemente uno de los más importantes y significativos líderes de la CGT, por lo menos de los últimos 50 años, realmente una figura importantísima, y que además pudo romper con los moldes del sindicalismo tradicional proveniendo de él, con lo cual es doblemente importante el mérito. José, ¿nos querías contar algo?
Sí, con referente a los dos temas que trataron los compañeros, algo muy simple, sobre algo referencial, ¿no? Uh-huh. Yo estaba repartía en esa época donde regresó Perón definitivamente, repartía diarios en Villa Tranquila.
Uh-huh.
Recorría todos los pasillos de Villa Tranquila. Ese día los pasillos estaban vacíos. Uh-huh. Los ranchos de cartón y chapa estaban vacíos, solamente había perros. Me quedó la imagen para siempre, sobre esto de qué es la cúpula, vamos a ponerlo así, el Perón y el peronismo, qué se transformó en ese sentimiento de decirse peronista. Sobre el otro tema de Ubaldini, me queda el recuerdo del 30 de marzo del 1982, donde fuimos apaleados los trabajadores por la dictadura militar. No, eso, solamente eso.
Tal cual, y con Ubaldini al frente de esto. Jerónimo, antes que sabemos que hay información que tenemos en la página o y de gente que se ha comunicado con nosotros.
¿Por qué no? Sí, no, buenas tardes José, buenas tardes y a los compañeros ahí, un nuevo programa que ayer fue feriado, no lo hicimos, pero hoy va en radioretruco.com.ar y nos dejaron ahí, nos pueden dejar algunos mensajes. Pechi nos dice: trabajo en Frigocarne, en Máximo Paz, nos quieren dejar sin el trabajo, nos dieron de baja la matrícula de la cooperativa, difundan compañeros. Y estuve buscando un poco de la información y es eso, ¿no? Que ahí en Máximo Paz lo que contaba era que todo el partido de Cañuelas estaba en vivo porque una resolución había puesto en riesgo a los 140 trabajadores de la cooperativa Frigocarne. ¿Por qué? Porque el INAES suspendió la matrícula de la planta ubicada en Máximo Paz. Y hay que tener en cuenta que se trata de la mayor fuente de empleo en ese distrito bonaerense.
Bueno, si nos puede mandar, si nos está escuchando y nos puede mandar un teléfono, compañera, no escucho el nombre.
Pechi.
Suponemos que es un compañero, esperemos que sea un compañero, que nos mande el teléfono, Pechi, así lo llamamos.
Después, la China,
es una compañera.
Sí, esta es una compañera, cuenten lo que pasa en Metalur, en Quilmes, echaron a todos los obreros y no les quieren pagar las indemnizaciones. Y ahí fui a buscar un poco la información y dice: la empresa Metalur despidió a todo su personal y solo quiere pagar el 50% de las indemnizaciones. Lo hizo sin avisar horas antes del acuerdo entre el gobierno y la CGT. La firma se aferra al artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo para abonar solo el 50% aduciendo falta de trabajo. Avanzan las negociaciones para que todos los despedidos perciban su indemnización. Esto en el marco de recordar cuando nosotros hablamos de caída de la actividad industrial, esto es el significado, o sea, no son solo números, sino gente que se queda sin laburo. Y uno más, acá el compañero de Quiero Retruco, nos dice Facundo: no se olviden ahí de Saúl Ubaldini, que lo estábamos contando, en un nuevo aniversario de su fallecimiento. Un fuerte abrazo para todos, Facundo de Vicente López. Después leemos otro mensaje, José.
Hace unos programas atrás hablábamos con los compañeros del espacio Basta Asesinatos Laborales y nos sorprendían con una cantidad de información referida a casi 300 muertos, trabajadores muertos durante el año pasado, muertos precisamente por trabajar. Y hablábamos de trabajadores que reportan precisamente en trabajos registrados. No teníamos, obviamente no existen estadísticas fiables sobre el universo de los laburantes, y teniendo en cuenta con que más de la mitad de los trabajadores en nuestro país laburan en negro. Y me topo con dos informaciones. Una que es de nuestro país y que, por ejemplo, nos habla de Vaca Muerta, este lugar, este santuario de la nueva riqueza, donde dicen que Argentina podría convertirse en una suerte de Dubái y al cabo de no sé cuánto tiempo de laburo, cuánta guita hay que poner y cuántas perforaciones habría que hacer. Bueno, de ahí llovería el petróleo y nos iría más que bien, etcétera, etcétera.
Dubái sin camellos.
El Dubái sin camellos, pero con 5 muertos en un año y con 2 derrames en un mes. Y recuerdo que hace poco tiempo, en una de las charlas que hacemos aquí en nuestra Casa Cultural, un día que hicimos una charla en la que vino a disertar Juan Carlos Sena sobre la historia del movimiento obrero ferroviario y sobre las políticas de transporte en nuestro país, vino una señora de Caleta Olivia, en la provincia de Santa Cruz, y nos contaba que si bien estaba lejos de geográficamente del asentamiento Vaca Muerta, los derrames que comenzaban a haber en la cuenca empezaban a afectarlos. Y ella nos decía que, por ejemplo, que en su propia cuadra había una veintena de repentinos casos de cáncer, cosa que nunca había existido, y que lo atribuía a la contaminación de las napas producto de los derrames que se hacían a varios cientos de kilómetros, que es en el enclave de Vaca Muerta, lugar donde están absolutamente todas las empresas de primera línea del rubro. Digo, están laburando Total, está Exxon, está Wintershall, está Equinor, bueno, por supuesto la YPF Argentina, etcétera, etcétera, y por supuesto Techint, como uno de los de las empresas más importantes, no en el tema de las perforaciones, pero sí en el tema de la provisión de los famosos caños sin costura, de las esclusas, etcétera. Algo habrá que empezar a indagar, porque uno sospecha que están pasando muchas más cosas de las que habitualmente llegan aquí a Buenos Aires. Y de igual manera, saben todos los que nos escuchan que tenemos un grupo de amigos y compañeros en España que además nos escuchan y que además nos hacen la gamba y nos ayudan a sostener la radio, y nos decían que en este primer mundo donde te lo venden como absolutamente seguro, que este estado de bienestar casi eterno, el último año hay 419 trabajadores en España que fallecieron por accidentes laborales solo en los primeros 8 meses de este año. Me equivoqué, no es del año 2017, sino los 8 primeros meses del año 2018. En un aumento de un 3,4% más respecto de lo que había sucedido en el año 2017. Digo, la globalización de todas estas políticas es, en este sentido, es impiedosa, y la práctica de bajar los costos sobre la base de reducir las formas de trabajo, de reducir la calidad de trabajo de la gente, terminan estos 300 y pico de muertos en Argentina, 400 y tantos muertos en España.
Es que nosotros desde España muchas veces importamos lo peor, que es, desde España importamos el modelo de flexibilización laboral que se aplicó en los 90 de Julio Mero Figueroa, era, ¿no? El ministro
se llamaba Caro Figueroa.
Julio Caro Figueroa era el ministro de Trabajo.
No sé si Julio, pero Caro Figueroa
era el ministro de Trabajo, que del cual importamos el modelo de flexibilización laboral que se aplicó en los 90.
Tal cual. Por último, antes de que arranquemos ya en el próximo bloque, había una nota que en estos días nos sorprendía, que tenía que ver con cierta información vinculada al tema de los pibes y cómo los despidos y cómo la desocupación afectaba enormemente a los pibes, y todo a partir de un hecho simbólico, que es la cantidad de jóvenes que hicieron fila, casi 10 cuadras de cola, frente al museo en la ciudad de Mar del Plata, en la que asistieron a la primera feria denominada Conectamos Trabajo, organizada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires y por la Secretaría de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, donde efectivamente la tasa de obtención de trabajo fue cero. Pero lo sorprendente fue, además de que nadie consiguió laburo, la cantidad de pibes que en Mar del Plata, imaginemos lo que pasaría y lo que pasa en el resto del país, fueron en la esperanzadora búsqueda de un laburo. Javi, ¿qué habías encontrado sobre eso?
Sí, gracias, José. Hola a todos. Sí, yo había buscado información en donde la tasa de desempleo juvenil casi triplica a la tasa de desempleo de los mayores de 30, en el cual el 24% no consigue trabajo, y en el 50% los que consiguen trabajo consiguen en el empleo informal. Por eso es que muchos van a Rappi o a Glovo y tienen buscan el trabajo informal, porque el Estado no da las herramientas para poder conseguir un trabajo el día de mañana que sea formal. También quería contar otra noticia que acabé de leer, que cambiando de tema, en el cual la justicia entrerriana prohibió fumigar a las escuelas rurales alrededor. Pero algunos productores agropecuarios amenazan con cortes de rutas, pidiendo al gobierno provincial apelar el fallo. Durante este año, en el 2018, producido por el glifosato, se produjo alrededor del 80% de más o menos serían 1.023 escuelas fumigadas. Lo que produce el glifosato es, ya sabemos todos que es terrible.
Gracias, Javi. Sí, después vamos a ver un poquito el tema este de las fumigaciones. Es importante la data que vos tirás y bueno, veremos a ver si podemos hablar con Roger Rojas hoy, el compañero del sindicato de APP. Ahí lo que hay es una esclavitud laboral encubierta, una estafa, y además vamos a tratar de encontrarlo el compañero y que nos explique. Además los chorean con las propinas, porque como está todo informatizado, entonces no solamente les garpan, primero no existe el efectivo, ¿no? Les garpan a través de una cuenta que tiene la famosa aplicación y demás. Con lo cual los flacos no ven un mango. Y la propina también está informatizada. ¿Qué pasa? La propina se la pagan supuestamente a los 21 días de recibida y pasa obligatoriamente por Colombia. Lugar por el que también
pasan muchas cosas.
Lugar donde pasan evidentemente muchas cosas, entre ellas la propina de Rappi y Globo y demás, y se preguntan por qué. Después se preguntan también, hay cosas realmente disparatadas que esperemos que Roger nos conteste, que tiene que ver con que los pibes apagan el teléfono para polillar y apagan la aplicación y les suena el teléfono, y siempre son estos call centers de Colombia. Por eso hay una relación muy peculiar entre Rappi, Globo y Colombia, que habría que explicarla.
No, es que es una empresa colombiana.
Claro, ¿cuál es una empresa colombiana?
Rappi. Rappi es una empresa colombiana que se creó en Colombia.
Yo estaba convencido absolutamente que era un know-how americano que nos vinieron
Ahora me fijo, lo confirmamos. Rappi o Globo, creo que Rappi es colombiana. Ajá. Y Globo es de capitales, no sé si españoles o más yanquis.
Capitales voladores.
Capitales voladores, dentro de las condiciones de trabajo, encima se llevan la guita que facturan, se la llevan para afuera. Y a mí una de las cuestiones más perversas es la publicidad, que voy a escuchar la publicidad, es como labura el tiempo que usted quiera, dispone del horario, en qué momento del día. Claro, lo que no te dicen es que por el margen de ganancia que tenés que trabajar
las 24,
la 24 horas del día.
Bueno, esto de la trinculación en algunos puestos de trabajo, uno levanta el teléfono para quejarse de una empresa y te atiende un colombiano.
Claro.
8.000 kilómetros, te dice qué pasa. Sí, está, ¿cómo se llama?, instalado en todas las empresas, grandes empresas, grandes monopolios.
Ahí hay, yo insisto, vamos a tratar de hablar con estos compañeros, porque a mí me resulta muy curioso esta forma de trabajo, y lo que me resulta, digamos, preocupante es que esto se empiece a instalar como la salida laboral de los pibes. De hecho, acá recién un compañero me decía, estaba a punto de que si no resolvía cuestiones de laburo en lo inmediato, iba a pedir o me iba a plegar a eso, y me refiero a eso, a esta forma de esclavitud encubierta, donde unos giles que se hacen llamar CEOs y que dicen ser emprendedores, te quieren hacer creer que en realidad vos no sos trabajador, por tanto no existe la obra social, por tanto no existe la RT, por tanto no existe el seguro, por tanto no existe ninguna cobertura, ni licencia por enfermedad, ni un carajo, y te dicen que bueno, en tu tiempo libre, a uno le dan ganas de pedalear, poner su una caja en la espalda que debe pesar 6-7 kilos, llevarla ahí y encima atender el capricho de algún salame que te llama a las 9 de la noche, que a esa hora quiere que le lleves una bolsa de rolito para ponerle a un vaso de Coca-Cola. Digo, en esta locura estamos entrando, y esta locura están terminando de legitimar, y realmente cuando uno circula ahí por la zona del Obelisco, tienen otras paradas, los chicos los ven y vos ves cómo están en la desesperación la mayoría de ellos, inmigrantes que necesitan tener un primer laburo, un primer ingreso, y algunos que ni siquiera tienen la bicicleta y que andan con la mochila caminando, ¿no? Entonces uno se imagina de igual manera, como por ejemplo esa esclavitud como vemos en algunas películas, ¿no?
El
vietnamita moderna que te lleva con un carro y vos tenés que ir mirando, ¿no?, hacia atrás, y te llevan a recorrer, y el pobre tipo cargando con tu sobrepeso más el peso del carro. Bueno, es realmente inaudito que esto esté permitido, y que no solamente esté permitido, sino que además se empiece a instalar como una salida laboral real para muchísimos pibes que hoy integran esa franja tremenda de la desocupación juvenil y sobre todo de los nini, los que no pueden estudiar ni pueden laburar. Nos vamos al primero de los temas y vamos a ver si ya podemos arrancar con Donato desde Jujuy.
Todos los maestros van a ser respetados, cuidados y bien remunerados.
Tienes que creer que esta vez va a ser de verdad y pensar por un momento cómo era en el 2015, cómo vivía.
Mucho reclujo, mucho vale cuatro. Muy poco ubicas para toda esta manga.
Gracias, Carlitos. Bueno, escuchábamos el tema de Virus Desesperado, secuencia 1, y justamente en el pase escuchábamos la voz del actual presidente de la Nación diciendo y prometiendo que los maestros iban a ganar un salario digno y decente. Y la escuchábamos también a la gobernadora Vidal apuntando algo sobre el tema. Nos toca hablar con un trabajador de la educación, un compañero de militancia, un compañero que precisamente es docente, vive en la provincia de Jujuy, en San Salvador, y con él queremos hablar porque sabemos que allí en su provincia no la están pasando nada bien. Tuve la suerte de estar con él y con otros compañeros hace unos días y algunas cosas de las que hablamos me parecían más que importantes tirarlas al aire y que se conocieran de primera mano, así que estamos con Donato Cachambí desde la provincia de Jujuy, desde San Salvador. Donato, buenas tardes. José te habla. ¿Cómo estás?
¿Cómo le va, José? Buenas tardes. Un gusto escucharte. Y buenas tardes a la audiencia.
Un gustazo, José. Y,
bueno, gracias por el espacio para contarle un poco de la historia de nuestro pueblo jujeño.
Donato, contanos precisamente esto, porque hoy, mientras preparábamos aquí con los compañeros, estamos aquí con José, con Jerónimo, con Clelia, con Oscar, está Javier por allí también, y preparábamos un poco la información y yo volví a releer la historia de Avelino Bazán, ese folleto tan emotivo que hiciste y tan interesante para que se difunda. De hecho, en el espacio Memoria de los Trabajadores, dentro de un ratito lo vamos a alargar grabado al aire, pero estábamos leyendo algunas noticias de tu provincia y veíamos algunos disparates por ejemplo, esta autorización que el gobernador Morales dio a las tabacaleras para utilizar a pibes en Genio Ledesma, se encontraron con una cantidad de despidos en estos días, despidos sin causa, como represalia a haberse parado de manos contra la patronal. Digo, pasan cosas muy extrañas en la provincia y qué mejor que vos para que nos cuentes un poquito cuál es la verdadera situación de la provincia de Jujuy, sobre todo vos que lo ves desde un lugar en tu calidad de docente cuando laburás con los pibes o con los jóvenes y te encontrás con las realidades. Que contanos un poquito, Donato.
Sí, bueno, nuestra realidad jujeña es muy preocupante, ¿no? Es muy preocupante porque, bueno, actualmente, hoy específicamente, se vivió una jornada de lucha con corte de ruta, especialmente en la zona de Quebrada y Puna. Uh-huh. Las comunidades de los pueblos originarios realizaron los cortes de ruta, primero en contra de la megaminería. Uh-huh. Y después en defensa del agua. Los cortes de ruta se realizaron al ingreso de la laguna de Pozuelo y después en Tilcara, en la comunidad de Huichaira. Uh-huh. Bueno, esto también hace cosa de 3 semanas, la comunidad, la red Minca, también organizó una caminata desde Curanzulí, La Quiaca, Abrapampa, y después de más de 12 días de camino llegaron a la capital para denunciar, digamos, los atropellos de la mega minería y la defensa inclaudicable del agua, ¿no? Uh-huh. Así que esto es una lucha muy activa, con gran participación de las comunidades de los pueblos originarios. Claro, el tema es contra estos proyectos de las multinacionales que ven la extracción de litio como, digamos, como una perspectiva de seguir extrayendo riquezas y ganancias. Uh-huh. Pero a estas empresas, en complicidad con el gobierno provincial y nacional, no les tiembla el pulso para usar el agua dulce, ¿no? Uh-huh. La escasa agua dulce que está, digamos, alojada en los periglaciares. Uh-huh. Esta agua dulce, digamos, aparte de ser escasa, es la que le da la sustentabilidad y la que permite, digamos, la vida humana, la flora, la fauna y, bueno, y algunas cuestiones que tengan que ver con un ambiente, un ecosistema sustentable, ¿no? Entonces esa es la lucha continua que están dando las comunidades con las multinacionales y con la complicidad de los funcionarios y los funcionarios del Ministerio de Nación de la provincia. También están las comunidades, la comunidad de Inca Cueva también está muy movilizada porque hay grandes proyectos turísticos de personas foráneas que se apropian de tierras y ponen siempre la ganancia y el dinero sin interesar, digamos, quiénes son los que viven en esa zona. Uh-huh. Impidiendo la vida comunitaria de los pueblos originarios, en este caso la comunidad de Inca Cueva. También tenemos otro problema grande que es en la comunidad de Volcán, específicamente la comunidad de Tilián. Uh-huh. Continuamente están sufriendo atropellos de los terratenientes, específicamente la hermana Claudina Mamani, que siempre está hostigada por esta familia Bárcena, que bueno, en Volcán es una particularidad de que es un pueblito muy chico, pero está rodeado y cercado de estos terratenientes de apellido Bárcena, los Gronda, los Meyer, los Rodríguez. Y bueno, y lo triste es que nuestra provincia sigue siendo una provincia colonial, donde los terratenientes todavía a punta de pistola siguen, digamos, amenazando y impidiendo la vida social comunitaria de las comunidades. Esta padecimiento, esta agresión, esta continua agresión de este terrateniente Gustavo Bárcena, por ejemplo, fue denunciado y el año pasado se ha movilizado en distintas partes. Bueno, estamos digamos, resistiendo, haciendo frente a esto, ¿no? El tema es que estos terratenientes se sienten impunes porque actualmente están cogobernando.
Claro.
Es decir, hay familias de los Bárcena, familias de los Medios, que actualmente forman parte del gobierno provincial de Gerardo Morales.
Uh-huh.
Entonces, bueno, se sienten con toda impunidad y, bueno, andan con las armas en la mano, amenazando y, digamos, y matando animales de las comunidades. También está otro, el tema de la comunidad del Parchel. La comunidad del Parchel también sigue, digamos, esperando la construcción del puente que les permite dinamizar su producción agropecuaria prometida por el gobernador y que nunca se resuelve. Entonces, en Jujuy, la parte de los pueblos originarios, sinceramente, lo están pasando muy mal, ¿no? Muy mal porque, bueno, no hay, dentro del Estado provincial, no hay funcionarios que velen por la diversidad de comunidades. Esto, obviamente, están velando por los intereses de las empresas y los intereses de los terratenientes.
Donato.
Es una situación muy complicada. La faz de los estatales,
sí.
También, digamos, bueno, Jujuy, el tema que Jujuy, las pocas empresas, digamos, que están radicadas en esta provincia, no son grandes generadoras de trabajo.
Uh-huh.
Y al no ser grandes generadoras o absorbedoras de mano de obra, el grueso de los trabajadores jujeños, el único trabajo que tiene es la posibilidad de entrar a la administración pública.
Claro.
Y en la administración pública se encuentra, digamos, con Gerardo Morales, digamos, representante de Macri, con todo autoritarismo, y se jacta de la democracia, de la gestión, de la paz y el trabajo, pero a este no le tiembla el pulso, digamos, de pisar o atropellar la paritaria e imponer un 5% de aumento de forma compulsiva, digamos, a todas las reparticiones estatales, ¿no?
Uh-huh.
Y también, también siguen con la línea nacional. El año pasado han cerrado más de 13 carreras en distintos profesorados, lo que está ocurriendo en Buenos Aires actualmente. Han cerrado más de 13 carreras en distintos profesorados, con el motivo de construir otros modelos, otros institutos de superior modelos en la ciudad cultural, en la cual ni siquiera un ladrillo pusieron. Entonces, todas estas cuestiones, digamos, generan mucha preocupación, digamos, en nuestra provincia.
Donato, hay un tema que me quedó dando vuelta. Tenemos varias preguntas por hacerte, pero cuando estuve ahí circulando por Ciudad Perico, escuché casualmente una conversación en la parada del Bondi, donde dos maestros, se los veía maestro del por supuesto maestro de la escuela pública con su guardapolvo y demás, se estaban quejando. Uno de ellos decía que por supuesto que el salario no alcanzaba, que no y menos con el aumento de los alimentos, y el otro le respondía que al menos en el comedor de la escuela iban a poder comer algo, que aunque sea poco y de mala calidad, los iba a ayudar un poco en este penar que tienen de salarios que no alcanzan. ¿Cómo es la situación puntual de los trabajadores de la educación? ¿Se equipara al resto de la administración pública? Porque realmente estas dos maestras lo decían con muchísimo dolor, ¿no? Diciendo, no me alcanza y tengo que ir a morfar al mismo comedor de la escuela donde están los pibes.
Sí, no, el tema de educación es muy complicado acá en Jujuy, es muy crítico, ¿no? Justamente porque, bueno, estos sectores, estos radicales, Cambiemos, bueno, es la misma razón de no ser de extracción obrera y popular, simplifican o creen que, que es algo que algo que no tenga que ver con el sufrimiento y algo que no tenga que ver, digamos, con el dolor más grande que pueda sufrir un chico. No, no, sí. Hay una política educativa muy asistencialista, no hay partidas o no hay equipos con formación de equipos interdisciplinarios que resuelvan estas cuestiones, ¿no? Tal es así, por ejemplo, que, bueno, el tema que esto podemos ver en el debate de la ley, la ley del aborto, que se trataba el año pasado, este año, se pudo ver, por ejemplo, la representación social de los senadores. Pero casi toda esta gente representa a los terratenientes. Entonces, ellos, para ellos, los niños pobres, es parte más del paisaje, es parte más de esa vida que ellos prácticamente no la ligan con el sufrimiento, con la postergación, con la discriminación y el dolor, ¿no? Uh-huh. Nosotros por ahí decíamos que nosotros, por ejemplo, en Jujuy, en el caso específicamente de mí, nosotros nunca fuimos niños. Pero no era porque nuestros padres no quisieran que tengamos una niñez, ni tampoco era porque no teníamos juguetes. Es decir, nosotros nunca fuimos niños porque vivimos en una sociedad colonial en donde los terratenientes y los políticos son serviles a estos terratenientes. Y la Fuerza Armada, caso por ejemplo la Policía de la Gendarmería, no están para hacer respetar leyes, sino para proteger sus bienes. Es decir, que aquí en Jujuy hay muchas generaciones que no tienen la posibilidad de ser niño, justamente porque sigue enquistada la sociedad colonial con estos representantes políticos, que son sinceramente nefastos desde el punto de vista social, económico y político.
Donato, ¿qué tal? Buenas tardes. Jorge, mi nombre. Sí. Te hago una consulta. Vos estabas hablando recién de distintas vulneraciones a comunidades indígenas, ¿no? Bueno, o sea, sabemos que con la reforma de la Constitución en el 94, el artículo 75, inciso 17, habla de la entrega de tierras aptas y suficientes para las comunidades indígenas. A su vez está el convenio 169 de la OIT, que justamente habla que cualquier cosa que se haga en su territorio tiene que ser con consentimiento previo, libre e informado. Y resulta que tengo entendido que el vicegobernador de la provincia estuvo a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación. ¿Cuál es la posición del señor Akin?
No, después me digo, el tema de que la posición de estos señores son de, defensores de los terratenientes. Ellos no responden, no hacen respetar a la ley, inclusive la ley de servidumbre. Buscan cualquier artilugio, para posibilitar el uso y la explotación de los recursos naturales a las multinacionales, ¿no? Uh-huh. Sin consultar, con los pueblos originarios. Y bueno, y estos cortes de ruta, estas marchas desde La Quiaca hasta la capital, bueno, será justamente porque estas personas, este bipartidismo oligárquico del justicialismo y del radical solamente sirven, para conservar los beneficios y para tener el Estado y la Fuerza Armada y la Iglesia para legitimar su poder ante la gente que trabaja y la gente que sufre, ¿no? Ese es el problema que nosotros tenemos acá en Jujuy. Tenemos un Estado colonial con funcionarios coloniales. Son personas que no ven más allá de sus ganancias y la complicidad y la capacidad que tienen para orquestar relaciones de poder. Relaciones de poder entre las empresas, entre el Ministerio de Trabajo, entre el Estado, entre la policía, entre la gendarmería y muchas veces la Iglesia. Esa es la posición de estos, de tanto del vicegobernador y el gobernador, ¿no? A pesar de que el vicegobernador dice que viene de extracción peronista, supuestamente tendría que tener un pensamiento de comunidades, un pensamiento más de trabajador. No, estos son digamos, lo más nefasto que puede tener el movimiento nacional peronista, ¿no?
Donato, por último, porque se nos está haciendo se nos está yendo el programa, y sabemos que hace poco hiciste junto con los compañeros una experiencia electoral dentro de uno de los sindicatos de trabajadores docentes, y a partir de esa experiencia, ¿por qué no nos resumís cuál es el estado actual del movimiento obrero jujeño, sabiendo que si bien tiene mucha importancia, mucha preponderancia el trabajo en el Estado, también por la tradición histórica que tienen los trabajadores mineros, los trabajadores tabacaleros, los trabajadores de, bueno, por supuesto, del resto de las reparticiones estatales, pero sobre todo no olvidarme también de los trabajadores de los ingenios. ¿Cómo está entonces, sabiendo esta diversidad que tiene el movimiento obrero jujeño, cómo está la situación hoy y qué perspectivas hay de continuar en su transformación?
Sí, te puedo contar la última experiencia que ensayamos, ensayamos en el sector docente, que después también de ahí visualizamos la conformación de un frente educativo y también un frente, digamos, con sindicatos estatales y privados, ¿no? La última experiencia fue, por ejemplo, que hemos pudimos vivenciar la elección del sindicato de docentes de media superior llamado SEREN. Entonces, en este sindicato de los docentes de media superior, hace más de 30 años que gobierna la burocracia sindical, ¿no? La burocracia sindical siempre de mano y arrodillada a los gobiernos coloniales. Nosotros ahí hemos armado una corriente sindical docente de Marina Vilde, con un sector intergeneracional, buscando docentes de distintas edades, con distinta experiencia, con gente de experiencia intermedia y jóvenes. Se formó un grupo bastante interesante, que no era cualquier grupo, sino que había enarbolado la bandera del Marina Vilde, docente detenida, desaparecida el 31 de diciembre de 1976, aún desaparecida. Enarbolamos esa bandera para recuperar el sindicato y ponerlo en manos de los trabajadores. Y también decir que basta de burocracia, basta de burocracia sindical, basta de mutualismo, pero nuevamente este gobierno de Morales y Akin y Calcina como ministro de Educación, de nuevo metió la mano, digamos, como siempre lo hizo, a las elecciones del sindicato. ¿Metió la mano en qué sentido? Después de 30 años de elecciones, de experiencias en elecciones sindicales, siempre se daba licencia con goce de haberes a los candidatos de la Junta Electoral. Y esta vez aparentemente se le había terminado todo el repertorio de artilugios y trampas, y se le ocurrió no dar licencia a los candidatos en la Junta Electoral. ¿Eso qué ha hecho? Eso ha impedido que todos los candidatos o las cinco listas puedan transitar por toda la escuela. Ese fue el cachetazo, el zarpazo más inescrupuloso que dio el gobierno colonial de Morales Akin, para evitar que una nueva generación de docentes empiece a romper el disciplinamiento sindical. Y a partir de ahí, se podría haber recuperado una institución y haber formado el FUDEC, que era el anhelo de la Marina Vilde, del Frente de Docentes Educadores Jujuy, que el sindicato docente sea uno solo, no que como ahora, que sean primaria, secundaria, terciaria, universidad, no, que sea uno solo. Bueno, ese proceso fue abortado justamente por la mano perversa y mano colonial, digamos, de la actual gestión de gobierno, ¿no? Y en el tema de Frente de Gremios Estatales, bueno, siempre hay intentos de reposicionar el tema de la lucha social, el tema de la formación de cuadros, formación de paritarios, pero bueno, no logramos todavía amalgamar, no logramos ayornar las voluntades para caminar en un proceso sindical donde las diferencias nos permitan caminar en un mismo sentido. Así que medio preocupante la situación, pero bueno, la seguimos sosteniendo la posibilidad, digamos, de que algún día recupere el sindicato de la burocracia sindical.
Donato, no nos cabe duda que se va a lograr. Se nos ha hecho muy corto el programa para tantas cosas que teníamos ganas de preguntarte y de seguir difundiendo de la realidad de la provincia de Jujuy. Te comprometemos para la semana que viene volver a llamarte para seguir charlando sobre esto. Nos quedó el tema este preocupante de esta decisión de utilizar el trabajo infantil en las tabacaleras, bueno, y varios temas más que nos han quedado en el tintero. Te agradecemos la comunicación y te proponemos que en un rato, si podés, por internet nos escuches, que vamos a pasar el informe que es de fuente tuya, que tiene que ver con reivindicar y recuperar la historia del compañero Avelino Bazán. Te agradecemos la comunicación en nombre de todos los compañeros de aquí de Quiero Retruco.
Gracias a ustedes y bueno, estamos para el servicio de las luchas sociales. Un abrazo.
Un abrazo muy grande. Fue Donato Cachambí, compañero de la provincia de Jujuy, trabajador de la educación, un ejemplo de compañero, un ejemplo de militante que tuve el gusto de compartir hace unos días con él unas cuantas horas allí en la provincia de Jujuy. Nos vamos al siguiente tema y ya volvemos con el próximo entrevistado.
saber qué sabés hacer de verdad.
¿Vas a devaluar?
No, no pasa por ahí las líneas, no vamos a devaluar.
Tienes que creer que esta vez va a ser de verdad.
En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias.
Tienes que creer que esta vez va a ser de verdad.
Mucho retico, mucho, mucho vale cuatro. Muy poco huicas para toda esta manga de gatos en esta...
Bueno, gracias, Carlitos. Escuchábamos el tema Banderitas y Globos de Sumo. Mientras tratamos de comunicarnos con el próximo de los entrevistados, hay dos posibilidades inmediatas: o hablar con los compañeros de Siam, que están pasando por un momento bravo, y también hablar con los compañeros que han hecho la experiencia del Campo Tongue al cumplirse ya 10 años precisamente de la urbanización de ese terreno. Sin embargo, mientras nos tratamos de comunicar, la realidad nos va empujando a tirar cierta información, y así como leímos y vimos como una noticia importante, interesante, que sabemos que no alcanza, que sabemos que es injusta, que sabemos que es insuficiente, que sabemos que no cubre absolutamente nada de lo perdido en materia salarial, pero por otro lado, como siguiendo la cultura de los trabajadores, tenemos que agarrar todo lo que se le pueda sacar, porque además nos corresponde a los laburantes, y tiene que ver con este bono de fin de año de 5.000 mangos a pagarse en dos cuotas y demás. ¿Por qué digo que es importante? Porque hay una buena cantidad de gobernadores que han dicho que no lo van a pagar. Y pongo dos ejemplos extremos en cuanto a las definiciones políticas, ¿no? El gobernador de Tucumán, Mansur, precandidato a presidente de la Nación, aparentemente para el año próximo. Y por otro lado, Alicia Kirchner, gobernadora de la provincia de Santa Cruz, que también se niega a pagar, de igual manera que lo hace Urtubey, de la provincia de Salta, un tipo más vinculado al actual gobierno. Digo, en esto de la mezquindad al momento de cerrarle cualquier posibilidad de mejora al bolsillo de los trabajadores, en eso se ponen todos de acuerdo y no hay diferencias. Oscar.
Sí, en realidad venía pensando en este tema y creo que de alguna manera también ratifica un poco lo que habíamos adelantado la semana anterior. Lo que evaluábamos es si el Estado Nacional, que en este caso prerroga de generoso, tiene la potestad de forzar a los gobiernos provinciales a abonar este bono, efectivamente. Porque cuando uno piensa en el Estado, piensa en una estructura monolítica, pero en realidad el Estado Nacional mantiene vínculos de corresponsabilidad con los estados provinciales y con los estados comunales. Uh-huh. Es decir, no es meramente que un presidente firme un decreto y por lo tal avasalla las responsabilidades u obligaciones de los gobiernos provinciales o comunales. Son cuestiones distintas. Es muy fácil ser generoso con la plata ajena, empezamos claro. Por ahí.
Bueno, después, ahora venimos sobre eso, porque nos dicen que pudieron finalmente contactarse con los compañeros de Siam. Nos dicen que está en el teléfono Alejandra, una de las trabajadoras de Siam, esta empresa perteneciente a la multinacional Niusan, que ha despedido sin causa a una veintena de laburantes, sumando cerca de 170 despedidos en los últimos meses. Hace un par de meses atrás tuvimos la oportunidad de hablar con uno de los compañeros de Siam. Hoy volvemos a comunicarnos, en este caso con Alejandra, para que nos cuente qué es lo que está sucediendo allí en la empresa, allí en Siam, sabiendo que estas noticias que nos vienen llegando, hace unos días lo que pasaba con Canale, luego lo que pasaba con los trabajadores de esta fábrica de calzado deportivo Gael, y ahora los compañeros de Siam, ahí en la zona sur están pasando cosas nada agradables para los laburantes. Alejandra, buenas tardes. José te habla, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, José. ¿Todo bien, vos?
Bien, bien. Acá andamos y sabemos que ustedes la están pasando mal y están con la angustia de los despidos y que esto ya viene arrastrándose en el tiempo. ¿Qué nos podés contar sobre el particular?
Sí, bueno, que hace una semana que estamos despedidos. Uh-huh. Que también el Ministerio de Trabajo acá de Avellaneda ha dictado la conciliación obligatoria que la empresa está incumpliendo. Hoy en día teníamos una audiencia en el Ministerio de Trabajo, ajá, nuevamente, a la cual la empresa no se presentó. Así que bueno, nosotros presentamos una nota de parte de los trabajadores despedidos, denunciando la militarización de la planta, que tienen policía dentro y afuera de la planta, para que la saquen, digamos, exigiendo que la empresa cumpla con la conciliación obligatoria que dispuso el ministerio y pidiendo, bueno, que queremos trabajar porque esto no es una pyme más que tiene crisis, que se ve empujada a dejar sin trabajo a familias, sino que, bueno, que Newsam es un grupo económico que maneja las marcas líderes y lejos de tener pérdidas, lo que está haciendo es flexibilizar el trabajo dentro de la planta. Uh-huh. Porque los 20 despedidos, o sea, los 20 puestos de trabajo, las 20 tareas que cumplíamos, no dejaron de ser una necesidad para la empresa, sino que se las agregaron a los compañeros que están adentro. Ahora nuestros compañeros que están adentro de la planta están haciendo hasta 3 o 4 puestos de trabajo. Claro. Entonces vemos que no es justo que nos dejen en la calle solamente para tener un nivel de ganancia que venían teniendo o para incrementarlo.
Alejandra, concretamente ustedes están en la planta Siam, se producen heladeras, ¿no es cierto?
Sí, estamos acá en la planta de Avellaneda, hacemos heladeras, marca Siam, Atma, Filco, Signia, Coventry, bueno, distintos tipos de heladeras, ¿viste? Que hace, bueno, por ejemplo, yo hace 4 años que trabajo acá. Ajá. Y fuimos cambiando los modelos, pero bueno, sí, somos nosotros acá en la planta de Avellaneda las que las fabricamos.
¿Y qué explicación te tiran, si es que tienen posibilidad de hablar con gente de la patronal, qué explicación tiran los tipos al momento de decidir los despidos, ¿no? ¿Se refugian en algo relacionado con que les cayó la venta? ¿Se refugian en que sale más barato traerlas desde afuera? ¿Cuál es la explicación que les dan? Porque digo, además de los 20 laburantes que dejaron en la calle ahora, en los últimos meses ya suman casi 170. No es menor esta decisión que toman estos tipos. ¿Qué les explican?
Mira, ellos no nos dan ningún tipo de explicación. A nosotros cuando ingresamos a trabajar el día lunes, nos recibieron en la puerta los chicos de la seguridad privada de la empresa con copias de telegrama, diciendo que no podíamos ingresar, pero nunca ningún personal jerárquico ni de la empresa salió a darnos una respuesta. Uh-huh. Y mismo los telegramas dicen que prescinden de nuestro servicio, no tienen ningún tipo de causa ni hacia nosotros ni hacia ellos, o sea, no es que nos echan con causa, ni es que dicen tenemos problemas económicos, ni nada. De hecho, no han presentado ningún tipo de preventivo de crisis. Si vos ponés Newsan en Google, lo único que vas a ver son ganancias. Es una empresa muy diversificada. No solamente produce línea de blanca, sino que también está en el mercado, digamos, de los langostinos, de la miel. Completamente injusto y discriminativo porque nosotros hace un año que no tenemos delegados adentro de la planta. Ajá. Y un grupo de trabajadores, entre los que me encuentro yo, venimos actuando un poco de delegados de hecho, ¿no? Porque esta empresa le encanta diariamente avasallar y vulnerar nuestros derechos adentro de la planta. Ajá. Nos paga lo mínimo indispensable para vivir, digamos.
¿Y qué dice el sindicato? Porque digo, la UOM en esto algo debe tener que ver, más allá de la representación sindical de ustedes, en algún momento esta gente de Siam se tiene que sentar con los dirigentes de la regional que les corresponde a la UOM para ver qué es lo que está pasando. ¿Ustedes tienen alguna respuesta del sindicato o también en eso se encuentran con otro paredón más?
Sí, ellos nos están acompañando, digamos, en lo que es todo lo de ir al ministerio y eso, pero bueno, nosotros sentimos que eso no es suficiente porque lo que primero queremos es que se vaya la policía de la fábrica, porque no podemos aceptar que nuestros compañeros estén trabajando con uniformados armados al lado, ¿viste? Uh-huh. Yo creo que podrían hacer muchas cosas más como sindicato, que todavía no estarían teniendo la iniciativa de hacer, ¿viste? Pero bueno, nosotros nos mantenemos pidiendo constantemente que ellos, nosotros ahora estamos haciendo un acampe pacífico en la puerta de la fábrica con nuestras familias. Bueno, de hecho, hoy a la tarde, recién cuando me llamaron, estaba en una actividad que organizaron docentes solidarios de educación sexual integral, estaba con los niños de acá del barrio, haciendo unos juegos, viste, una reflexión final. Bueno, estamos desarrollando muchas actividades para todos, para que vean no solamente el apoyo que tenemos, sino que bueno, que queremos trabajar y que no nos vamos a ir de acá, y que que no es justo lo que nos está pasando, porque nosotros trabajamos 4 o 6 años, la mayoría de los despedidos acá, y somos, digamos, trabajadores que no tenemos ningún tipo, nunca tuvimos ningún tipo de problema con la empresa, uh-huh. Solamente no dejar que digamos, que nos vulneren el derecho, distintos derechos, digamos, porque acá, no sé si usted sabe, pero cobramos, no llegamos ni a cobrar 17.000 pesos, uh-huh. Cuando una heladera mínimo sale eso, uh-huh. Y nosotros acá hacíamos, llegamos a hacer en el mejor momento 1.000 heladeras por día, ¿viste? Uh-huh.
O sea, la empresa cuantifica tu laburo, el esfuerzo de producir, no producirás miles, pero producirás decenas de heladeras o de ensambles de heladeras a diario, y te lo cuantifica tu sueldo en el valor de una heladera puesta en el mercado.
Una sola heladera, una, claro, locura. Mira, nosotros, claro. Ahora, el último tiempo, quedamos 80 trabajadores y estábamos haciendo un volumen de 200 heladeras por día, 200.
Claro.
Y a nosotros, esos 80 trabajadores, nuestro sueldo mensual equivale a 80 heladeras que solamente hacemos en un día.
Claro.
Así que imagínate que el resto del mes trabajamos para ello.
Alejandra, vos sos una de las, lamentablemente, de las trabajadoras despedidas, ¿no es cierto? ¿Te han ofrecido, la empresa te ha ofrecido el pago de la indemnización completa? ¿Te han ofrecido el pago parcial de la indemnización? ¿No te ofrecieron nada? ¿Cuál es tu situación particular?
Sí, la empresa nos ofrece la indemnización. Ajá. Pero nosotros sabemos que, como está la situación del país, eso nos puede durar 2 meses, 3, y después nos quedamos, como dice el común, en la lona, digamos.
Claro, claro.
Porque no hay trabajo en ningún lado, mismo nuestros compañeros que se fueron con los retiros voluntarios en agosto todavía no consiguen trabajo, uh-huh. Y si consiguen trabajo son muy precarios, o por ejemplo nos cuentan que hay una postulación para un puesto y van y hay, no sé, 30, 40 personas para un solo puesto. Está muy difícil afuera, y por ejemplo que te hacen trabajar 12 horas sí o sí, que te pagan incluso salarios entre 12.000 y 14.000 pesos, es como que ya están aplicando la reforma laboral sin que se haya votado, ¿no?
Claro.
Nosotros no queremos pasar esa situación, ni nosotros ni ningún trabajador, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hoy nos toca a nosotros y nosotros decidimos plantarnos por esto porque vemos que es completamente injusto, que la empresa no tiene crisis, que solamente está cambiando su forma de trabajar en función de lo que más a ellos les conviene.
Lo que quieren ustedes es laburar, y es absolutamente el legítimo. Alejandra, por último, ¿qué medidas tienen pensados hacer o seguir haciendo para que nosotros podamos hacer nuestro aporte en la difusión a todo lo que están peleando los laburantes de SIAM?
Nosotros, mira, vamos a seguir acá acampando con nuestras familias en la puerta de la fábrica, uh-huh. Porque, bueno, como ya te dije, estamos realizando varias actividades para todos los que se quieren venir a solidarizar. El domingo pasado hicimos un festival con más de 500 personas, donde hubo actividades desde para los bebés, inflables para los más chiquititos, tocaron bandas de rock, de cumbia, bueno, un vecino acá tocó con su banda de chamamé. Uh-huh. Ahora, ayer y hoy, docentes estuvieron dando clases particulares para los nenes del barrio. Como te conté, recién estaba en un taller de educación sexual integral. Ahora están preparando un torneo de fútbol. O sea, nosotros vamos a quedarnos acá hasta encontrar una respuesta, y mientras tanto estamos pidiendo que se acerquen a darnos solidaridad, a que nos conozcan, a que vean que somos trabajadores, que solamente lo que queremos es trabajar. Y eso se soluciona fácil, que la empresa acate la conciliación obligatoria y que nos meta adentro. Y bueno, mientras tanto vamos resolviendo el problema. Esa es la vía que nosotros vemos. Además, la solidaridad que estamos recibiendo creo que es la única forma de conseguir nuestra reincorporación, digamos.
Alejandra, recordanos dónde está la planta, dónde están ustedes acampando, y de modo tal
la
de
planta
que
queda en Coronel Molinedo al 1600, esto es Avellaneda, cerca de Valentín Alsina.
Ajá.
Se pueden tomar un colectivo en la estación de Avellaneda y en 10 minutos están. Y bueno, supuestamente ahora el martes hay que ver si la empresa se vuelve a presentar o no. Uh-huh. Tenemos la audiencia en el ministerio el martes a las 9:30.
Así que, No, te decía, de modo tal, de todos los que puedan ir a acercar una mano, acompañar a los trabajadores de SIAM, pues que se vayan por allí, por Avellaneda, y que los acompañen. Nosotros vamos a tratar de darnos una vuelta también en este mal tránsito de haberse quedado sin laburo y en espera de poder recuperarlo a través de la pelea que ustedes están dando. Te agradecemos la comunicación, Alejandra, y a través tuyo les mandamos un abrazo a todos los trabajadores despedidos de SIAM y a todos los que están ahí adentro todavía aguantando.
Dale, muchas gracias a ustedes y gracias en nombre de todos mis compañeros.
Un abrazo grande. Fue Alejandra, una de las trabajadoras despedidas de SIAM. Antes de que venga la musicucha, teníamos un par de noticias. Jero, había alguna noticia buena dentro de tanta porquería, ¿no? ¿Tenías algo?
Vamos con dos noticias. Un mensaje que nos dejan acá, que es un saludo, así que es Ricardo. Hola, compañero de Quiero Retruco, soy de Lobería, provincia de Buenos Aires, trato de escucharlo siempre, y si no llego, trabajo de remisero, espero que lo suban a la página, me gusta enterarme de lo que pasa en todo el país con los trabajadores, les mando un saludo.
Lobería, eso es por
y eso, ¿dónde? Por zona de
Necochea, Lobos. Necochea.
Necochea, cena de Lobos, Lobería.
Necochea, es cierto. Porque me acuerdo de haber ido, cuando era pibe iba a Necochea y mirábamos los partidos de fútbol, uh-huh. Y había en la liga, ahí está, de ahí me sale, en la liga de Necochea estaba y están equipos de Lobería, tal Mira. Cual.
Yo asocié Lobos con Lobería, no, nada que ver.
No, está ni, pasando, ni cerca, está ni cerca, a la altura de Quequén, pero para adentro, claro. No hacia la costa.
No tiene ahora costa, claro.
¿Qué otra noticia tenía, Jero?
Acá una noticia que no cierra el Buenos Aires Design y hay alivio en sus empleados. El gobierno porteño decidió prorrogar al menos hasta el 5 de diciembre próximo, o sea, ahora 15 días, el contrato para evitar el cierre del shopping Buenos Aires Design y de ese modo dar continuidad laboral a unos 700 empleados. La semana pasada es un lugar medio emblemático. No sé si emblemático, ¿no? Como uno de los primeros estos centros de tipo shopping que hubo en la ciudad de Buenos Aires. Yo me acuerdo cuando me vine a estudiar ahí a Buenos Aires, las primeras veces íbamos a tomar mate a Plaza Francia, qué sé yo, y pasear ahí por el Buenos Aires Design. Bueno, y ahora creo que querían cambiar la concesión o cerrarlo. A partir de un cambio de concesión, todos los locales que hay en el shopping iban a cerrar, así que había 700 empleados que pararon, cortaron ahí el Libertador y Pueyrredón, y ahora se resolvió seguir con la concesión.
Oscar, vos también tenías alguna noticia mejor dentro de este panorama oscuro.
Sí, tal cual, una para el lado de la justicia, literalmente en este caso, ya que le otorgan la custodia de la planta Lavallol de Canale a los despedidos. A ver, recordemos, la firma había despedido a fines de octubre y desde hace semanas se mantiene en un acampe para que no se vacíen las instalaciones. En este caso la justicia le otorgó la custodia, lo que creen es la única garantía de pago, y bueno, esperemos que se resuelva favorablemente por nuestra gente que ha estado acá invitada, nos ha dejado realmente una muy cálida impresión de gente de trabajo, gente de lucha, que bueno, se ha visto enfrentada a circunstancias que a veces no superan.
Ojalá que sea así como vos decís, una que caiga para el lado de la justicia. Se acaba de comunicar Denny Fernández, que nos está escuchando. Aguantá unos minutos, Denny. Va en memoria de los trabajadores y luego venís vos contándonos la experiencia del campo Tongue. Ahora vamos con un tema para distender un poquito y ya volvemos con la memoria.
Que aprendí cuando chango allá, Marisco el Carmen, cuando mi tata solía llegar a Machado. Ya mando decir, mamita, que tengas muy buenos días, que le mandes la gallina que le ha robado el otro día. Mando decir, mamita, que le prieste su corral para encerrar un zancudo que se le ha ido sin posar. Ya mandó decir mamita que le prieste el maniador para maniarlo a mi tata que le ha salido pateador. Chacarera, chacarera, chacarera de los yuyos, cuando me estarás diciendo toma negro lo que es tuyo. No Me gusta la breva pelada y el queso catamarqueño. Me gusta querer lo ajeno pa' verle la jeta al dueño. Me gusta el amor en otro y en mí no lo puedo ver. Me gusta encender el fuego y retirarme a verlo arder. Me gusta que otros tengan lo que a mí falta no me hace. Me gusta que el gol les pique para reírme y verlo rascar. Chacarera, chacarera, chacarera de los yuyos. ¿Cuándo me estarás diciendo, toma turco lo que es tuyo?
¿Cuánto cobra un jubilado?
Son 9,000 y pico, la mínima son 9,000 y pico.
¿Cuántos chicos?
9,000 y pico.
No, no, no. No, no.
No, 9,000 y pico.
Pelotudo, pelotudo, pelotudo. Bueno, escuchamos la loro guaseña de Jorge Cafrune, el turco Cafrune. Siguiendo el tren de la charla que tuvimos cuando arrancamos el programa con Donato Cachambí, este compañero de la provincia de Jujuy, nos habíamos comprometido hoy en el espacio Memoria de los Trabajadores de divulgar, difundir un laburo que había hecho Donato investigando y tratando de recuperar la historia de Abelino Bazán, un histórico dirigente minero de la provincia de Jujuy, secretario de Trabajo durante el gobierno del Frejuli de 1973, luego, por supuesto, perseguido por su práctica combativa, por su práctica consecuente, y finalmente secuestrado y desaparecido durante la dictadura militar. En voz de Carlitos Scali está este informe sobre la vida y obra de de Abelino Bazán, el histórico dirigente del Sindicato de Mineros de Jujuy.
Abelino Bazán nació el 17 de marzo de 1930 en La Quiaca. Por razones laborales de su familia, Abelino estuvo toda su infancia en Mina Aguilar. De muy joven, junto con su familia, fueron expulsados de la mina, luego de denunciar una agresión física que le propinó la esposa de un gerente de la mina a su hermana Antonia, que trabajaba en quehaceres domésticos. En 1947, a sus 17 años, ingresa a la compañía minera Aguilar, empleándose como peón jornalero en la sección Garage Sterling. Luego, fue ayudante de choferes. Su lema era ser educado y el mejor trabajador, para así poder exigir a los patrones. En 1958, fue elegido como secretario general de AOMA, en una multitudinaria asamblea, teniendo tres mandatos: 1958-1962, 1962-1965 y 1969-1970, elegidos por los trabajadores de manera masiva. Siempre decía: el sindicato es el único medio para frenar los atropellos, abusos y arbitrariedades que llevan a cabo los empresarios. Debido a la intransigencia de la empresa y a la ausencia del Estado-provincia, y en medio de una serie de medidas de fuerza y reclamos, el 8 de mayo de 1964, Abelino encabezó la eórica marcha de los mineros. Fue tan exitosa la medida que obligó a que el entonces presidente Illia reconozca el incremento salarial del 39,09% a los trabajadores, y el gobernador Guzmán abonará los salarios de 33 días de huelga. La huelga finalmente se levantó, aunque el gobernador Guzmán jamás cumplió con su palabra. El 6 de noviembre de 1973, los obreros de la compañía minera Aguilar protagonizaron una jornada de lucha activa en unidad con el pueblo aguilareño, ante la soberbia empresarial. La jornada de lucha se enluteció por la acción represiva de la gendarmería, que ingresó al predio violentamente, disparando y asesinando al minero Adrián Sánchez e hiriendo a 8 compañeros más. Abelino intervino en su condición de ex trabajador de la mina y de ex dirigente sindical y actual director provincial de trabajo. Ni la empresa, ni la oligarquía provincial, ni algunos funcionarios le perdonaron jamás esta intervención a favor de los trabajadores. Abelino era dirigente del sindicato minero y funcionario del gobierno peronista en Jujuy en 1973. Él cuenta: a partir del 1 de enero de 1974, voy deambulando en varias reparticiones, desempeñando diversas funciones, algunas asignadas oficialmente, otras no, lo que demostraba que el gobierno nacional no avalaba mi permanencia en la función pública de Jujuy. Estaba tildado de extremista. Ni los dirigentes del Movimiento Nacional Justicialista, en cuya cúspide figuraba un jujeño que era senador nacional y vicepresidente primero del partido, José Humberto Martiarena, no pudieron, o no quisieron, hacer nada para reiterarme esa calificación. Porque a todos le costaba mi militancia, conducta y disciplina peronista. A la muerte de Perón, la decadencia del gobierno estaba implícita en todos sus actos contra la clase obrera. Enormes espacios eran ocupados por sectores de derecha y enconados enemigos de las reivindicaciones sociales. Va preso y a los 6 meses de detención ya había sufrido 3 interrogatorios, 2 del ejército y 1 de gendarmería. El motivo era siempre el mismo: si se encontraba en la mina El Aguilar durante la gran huelga y si en la misma había o conocía infiltrados que hubieran manifestado con violencia. No podían, o no quería, convencerse que el aguilarazo fue producto exclusivo de la empresa que lo provocó y luego desafió a los obreros, sin medir las consecuencias ni prever que pudieran ser rebasados totalmente. Después de 3 años de ocurridos los hechos, estábamos encarcelados como responsables de todos los destrozos y calificados de subversivos. Así se escribe la historia. El 7 de octubre de 1976, a Bazán lo trasladan a la penitenciaría local de la Unidad 9, U9 de La Plata. Liberado en julio de 1978, vuelve a la provincia jujeña a organizar la resistencia. El 25 de octubre de ese mismo año, a pasos de un cine ubicado en la calle Patricias Argentinas, lo detuvo un grupo de uniformados y sigue desaparecido hasta el día de hoy. Contaba con 48 años de edad y una vida consagrada al peronismo combativo y revolucionario. Recién, en el año 2013, comenzó a hacerse justicia con la memoria de Avelino, cuando varios miembros de los grupos de tarea que operaban en la zona fueron condenados por la desaparición del compañero Avelino Bazán, una leyenda entre los trabajadores jujeños.
Explicar las maravillas de ese plan primavera que para nosotros es un invierno.
Mucho retruco, mucho vale 4, muy poco huicas para toda esta manga.
Gracias, Carlitos. Bueno, escuchamos emocionados la voz del Tato Baldini cuando se cumplen 12 años de su fallecimiento, este compañero que ha sido un ejemplo de dirigente sindical. Hoy tuvimos la oportunidad, en el Memoria escuchamos recién la historia de Avelino Bazán, este legendario dirigente minero, y tuvimos la oportunidad de hablar tanto con los compañeros de SIAM, que hoy están en Puerta de Fábrica reclamando que se los reincorporen. Son 170 laburantes que se quedaron los últimos 2 meses sin laburo, más 20 laburantes que se quedaron ahora en la calle. Además están denunciando la militarización de la planta. Y cuando arrancamos el programa hablamos con nuestro compañero de la provincia de Jujuy, con Donato Cachambí, para que nos cuente lo que está sucediendo en la provincia, desde su condición de docente, pero también desde su condición de dirigente de las comunidades de los pueblos originarios. Así que eso, más toda la información que hemos tirado, más toda la que todavía tenemos, viene dándole un formato cada vez más interesante a este programa. Programa en el cual hemos recordado al compañero Ubaldini, donde hemos hablado de hoy, 20 de noviembre, Día de la Soberanía, aunque poco nos quede y sea solamente un título, donde hemos recordado también, como recién lo hacíamos, al compañero al compañero Baldini, donde hemos homenajeado también a los 44 trabajadores tripulantes del Ara San Juan, cuyo resto se acaba de aparentemente encontrar. Pero no todo tiene que ver con malas noticias, pues, que son las que nos vienen cruzando últimamente, sino que también hay cosas que tenemos que celebrar y tienen que ver con prácticas de luchas territoriales que para nosotros son ejemplificadoras. Y una de ellas es lo que se ha realizado en Ingeniero Budge, concretamente en un predio conocido como Campo Tongui. Y ayer, 17 de noviembre, el sábado 17 de noviembre, se cumplieron 10 años de esa urbanización popular. Y precisamente nuestra experiencia se da dentro de un espacio denominado Centro Popular 17 de noviembre, que le rinde homenaje al barrio como tal y a esa fecha tan importante. Denis Fernández es un compañero que, además de ser compañero de militancia, además de haber participado cada vez que pudo aquí en la radio, es un compañero que conoce muy bien la historia del campo Otongui, ha escrito una estupenda nota en estos días, es recomendable, la pueden ubicar en la página de la revista El Descamisado, en la página Comunicación y Debate, en la página de Radio Retruco, en la página del MPA, la pueden buscar por varios lados, pero queremos tener de palabra directa de él su propia experiencia, porque además es uno de los que lleva adelante este Centro Popular. Denis, buenas tardes, ¿cómo te va? José te habla.
Hola, buenas tardes, José, y le mando un saludo a todos los compañeros que están ahí y a lo que están escuchando.
Bueno, acá estamos varios.
Hola, Denis.
Hay una multitud. Acá está Jerónimo. Hola, Jerónimo. Está Oscar, está Ramiro, está Clelia, está Javi, está José, está Carlitos operando. Bueno, somos unos cuantos hoy. Denis, vos decíamos que hiciste una nota sumamente descriptiva de la realidad y de la historia del barrio, pero vamos a empezar por el final de la nota. ¿Cuál es la situación que hoy vos te encontrás, con la que hoy te encontrás cuando pateás las calles del Campo Tongui?
Y mirad, uno al echar la mirada a lo largo de estos años trata de hacer un balance, y en lo social mucho no ha cambiado, o sea, siguen estando las mismas demandas desde que se empezó, todavía están insatisfechas, gente que todavía vive en condiciones precarias, el tema del agua sigue siendo, más ahora con el verano, baja la presión porque nunca se hizo una obra o algo más o menos duradero como para que los vecinos tengan un poco más de calidad de vida, ¿no? Uh-huh. Y ni hablar de la luz, la sobrecarga de los cables de tensión, o sea que es en la cuestión de vivienda. Y después sí, como en muchas partes del país, en muchos barrios populares, la gente sigue pasando hambre. Uh-huh. O sea, lo vemos con los pibes que van al centro popular, cuando le damos merienda, se nota, uno nota cuando los pibes tienen hambre, se desesperan o están esperando el momento de la merienda, y es una demanda demasiado urgente, creo que así más o menos es mínimamente cómo está la situación hoy.
Hoy ahí viven varios miles de familias. Habría que hacer un censo nuevamente para determinar. Se calcula que son aproximadamente 7.000 las familias que hoy habitan el campo Tongui. Hay una experiencia que tiene que ver con estos granitos de arena que desde la construcción colectiva vamos sumando, que también aportó a resolver algunos problemas de laburo que tiene que ver con la feria. ¿Por qué no nos contás brevemente cómo fue esa experiencia y en qué devino esa experiencia finalmente?
Sí. Bueno, la feria surgió más como una idea de los vecinos ahí que formaban parte del centro popular, que la mayoría de ellos estaba sin laburo, viviendo una situación angustiosa totalmente desesperante. Y bueno, algunos vecinos sabían hacer cosas. Bueno, el ejemplo Lili, ella sabía hacer cosas de panadería, pastelería. se ocurrió, salió la idea de poner unas mesitas afuera en la cuadra para hacer una venta los días sábados. Uh-huh. Y quedó dando vuelta la idea hasta que tomó forma y hace un par de años se animaron a salir y bueno, primeros días obviamente era totalmente desconocido, no tuvo mucho éxito, pero quedó el empuje de si vamos a seguir con esto, vamos a intentar, y hasta que de una mesita, ¿viste cómo es esto? Va apareciendo otra, los vecinos, y en un momento fue una explosión de vecinos que cada uno tenía para aportar lo suyo, para vender lo suyo, para producir lo suyo, y se fue ampliando, y llegó un momento en que digo, bueno, tenemos que organizar esto porque era más, está creciendo más de lo que esperábamos, había mucha gente en situación que podía hacer algo y estaba ahí esperando la oportunidad, porque justamente lo que hablamos es una cuestión de oportunidades. Uh-huh. Y bueno, y a raíz de un par de asambleas, no sin conflictos, sin tensiones, obviamente, como son los barrios populares, gente de afuera que también quiere venir, cuidarnos las espaldas entre los vecinos del barrio, y se fue organizando y dividiendo los puestos, las parcelas, y siempre con la idea de la economía popular. Uh-huh. Nunca nada de que nadie venga a lucrar de afuera, de que nunca nadie venga a poner un puesto de la salada, que sea todo para dinamizar, y incluso fue, en gran parte fue cumplido ese objetivo, o sea, se generó una dinámica económica para dentro del barrio que justamente se reflejó más en la zona donde está la feria, o sea, cambió la fisonomía, todo, y bueno, después se fue un poco de las manos, como todo es todo esto acá en, hoy la feria tiene entre 10, 12 y 14 cuadras, depende de los días, y ya no es solo sábado, sino sábado y domingo.
Sí, de la cual me consta que pueden vivir o por lo menos arrimar unos cuantos mangos más a la olla de fin de mes unos cuantos vecinos. Oscar.
Sí, ¿qué tal, Lenny? Buenas tardes, Oscar te habla. Por curiosidad, inquietud, ¿qué se comercializa en la feria? ¿Qué productos tienen que ver con la economía popular, con la producción artesanal?
Y mira, hoy la feria está diversificada. Ha tomado características de una feria ya no solo popular, sino que es una feria amplia, donde por ahí lo más autogestivo, lo que hay mucho es puestos de comida. Ajá. Los puestos de comida, de comida boliviana, peruana, parrillitas, panchos, hamburguesas, eso es lo que se ve mucho. Después también... hay peluquerías adentro de la feria, sí, autogestivos, y mucha gente se va a cortar ahí por un
cuestión económica,
por mucho menos costo que una panadería, que una peluquería
estándar.
Sí, después tenés bueno, gente que ve, bueno, algunas cosas que cosechas. Ajá. Y tipo como hasta kiosquitos, o sea, que va a comprar al mayorista y hace venta minorista ahí, y se nota que es gente de laburo, de que no es un, no te arma un puesto como una franquicia de otro lado, ¿no?
Sí. Denny, ¿cuál es la experiencia que vos notás respecto a la intervención del Estado en las necesidades del barrio? Quiero decir, ¿se nota que hay algún tipo de asistencia en lo relacionado a la cuestión salud? ¿Se nota que hay algún tipo de asistencia en lo que tiene que ver con obra pública vinculada a la sanidad? Me refiero a agua corriente, me refiero a cloacas, etcétera. ¿Se nota algún tipo de intervención también del municipio o de la provincia o de la nación o de quien corresponda en terminar de urbanizar un barrio que quedó a medias, o lo ves o lo notas a la deriva, a la buena de Dios, como una cantidad de barriadas de todo el Gran Buenos Aires?
Y el Estado casi siempre estuvo ausente, ¿no? Incluso cuando yo empecé a ir, a lo máximo que se animaban era en épocas electorales pasar con una avioneta, ni siquiera entrar, era muy complicado pasar con una avioneta y tirar papelitos desde ahí. Uh-huh. Y después, a medida que el barrio fue tomando forma de barrio, dicho así coloquialmente, hubo algunos intentos de entrar, de establecer algunas cosas, pero siempre muy parcial y muy mínimo, y lo que sí, muy a la orilla. O sea, lo que se hizo, por ejemplo, es pavimentar la calle Canadá, que, bueno, antes era totalmente un desastre, y funciona la feria ahí. Se tapó lo que era el canal que bordeaba al barrio. Uh-huh. Y después para adentro, nada, muy poco y nada. O sea, crece a merced de muchas cuestiones. O sea, eso hablamos ahí, de que ya adentro hay talleres clandestinos que laburan para la salada. O sea, no hay ningún tipo de regulación y control, y eso tiene consecuencias. O sea, uno puede decir, bueno, el barrio está creciendo, uno ve que crece para arriba, para que se están haciendo construcciones grandísimas, y al final es como había puesto en la nota yo, es todo dedicado al negocio inmobiliario de la pobreza. O sea, no es un crecimiento genuino ni para mejor.
¿Qué tal, Denny? ¿Cómo estás? Mira, yo soy Clelia. También trabajo en una feria y bueno, vendo lo que produzco y veo en estos últimos tiempos cómo a veces faltan. Pertenezco a una cooperativa, soy parte de una cooperativa de la Feria de Parque Patricios, soy socia, y hay otros feriantes que van y que piden un puesto, a veces no alcanzan, dada la situación, que la gente se queda sin trabajo, entonces, bueno, intentan vender algo. Últimamente lo que se ve también acá es lo que se le llama comúnmente manteros, que también es gente que, otra gente que se ha quedado sin trabajo. ¿Y cómo se organizan ustedes? Porque vos me habla, estás hablando de 10, 12 cuadras de personas tratando de vender sus productos, ¿no? ¿Cómo se organizan? ¿El Estado o el gobierno hace un intento de controlarlos o algo? Te cuento porque a nosotros hasta presentismo nos toman como si fuéramos empleados de ellos. Aparte de pagar nuestro puesto, nos toman, nos hacen ir a fiscalizar y demás. También estás, bueno, son varias las preguntas. También vos estás hablando de comestibles. ¿Ellos controlan eso también? ¿Los molestan?
En principio te diría, hay muy poca presencia, como te dije, del Estado. En un momento se acercaron, trataron de regular eso. Una de las ideas iniciales cuando se armó la feria fue la de armar una asociación civil, una cooperativa, como para autorregular todo eso y, bueno, que nada, no el Estado ni ningún vivo venga a hacer plata ni negocios con el tema de la feria. Y bueno, hubo muchas asambleas y eso se fue diluyendo. O sea, es una cuestión que incluso no lo pudo coordinar el Estado, el municipio, y bueno, mucho menos nosotros, que únicamente íbamos a aportar al granito de arena. Y con respecto a cómo quedó hoy la organización, es una un poco anárquica, pero hay ciertos códigos que los vecinos todavía respetan, y más que nada se manejan con los vecinos que frentistas, digamos, con los que tienen, con los que dan la vereda a la feria, ¿no? Con ellos siempre es con los que hay que arreglar todo, más que con, porque no siempre coincide el puesto con la parcela de la vereda.
Claro, sí, sí.
Y bueno, incluso muchos vecinos se ganan el peso cediendo el espacio, de decir, bueno, hoy pongo el sábado pongo y el domingo no pongo, el domingo alquilo mi puesto por mi parcela, por tanto, incluso muy barato son los alquileres, 100, 150 pesos, ¿no?
Sí, acá en Capital es más o menos los valores que se manejan. Bueno, mira, yo no soy quien para darte consejos, pero como pertenezco a una asociación, también que es una cooperativa, ellos están tratando de insertarse, inclusive hay una bajada de línea de romper con esta gente, que son más de 400 puestos, hicieron hace poquito elecciones para delegados, y surge un grupo de compañeros que están, repartieron volantes, que están avalados por el gobierno de la ciudad, que tienen su aval y su, digamos, su forma de hacer las cosas. Así que si en algún momento podrían organizar algo como para que lo legalice, para tener poder hacer el frente, estando dentro de un digamos de un barrio, quizás sea más, se les dificulte más a ellos, pero bueno, como tienen el poder, bueno, más que nada saludarte y bueno, suerte.
Muchas gracias.
Adelante.
Y para ir terminando, Deni, Jero habla. Pero sí. Este que ya va terminando el programa. Dentro de toda la descripción de la situación del barrio que existe, las perspectivas, la falta de infraestructura, de inversión y participación del Estado, te quería preguntar algo más personal, que es ¿qué es lo que has aprendido en el barrio en todo este tiempo?
Mira, yo creo que la militancia territorial es la que termina de forjar al militante, ¿no? Aprendés muchas cosas, a sentir el dolor del otro, a ver que por ahí uno se queja de tantas cosas y la verdad que hay gente que la está pasando realmente mal, ¿no? Cuando uno, incluso en los discursos políticos, se habla de que la gente la pasa mal, creo que no alcanzan las palabras para describir lo que ve. Uno por ahí, bueno, en un tiempo, ahora no, en el momento justamente con lo que hablaba hoy, el tema de la feria, cuando se estaba armando, era un ejercicio no solo físico, de caminar, de andar al barrio, metiéndose adentro, en el barro, sino también psicológico, de estar atento a todo, a las interpretaciones de todo, tratar de escuchar a todos, de evitar conflictos entre vecinos, y era un desgaste psicológico tremendo, ¿no? Pero uno así va forjando un temple militante, ¿no? Que te va dando experiencia de que por ahí otro tipo de militancia, ya sea universitaria, ya sea militancia más partidaria, no te la da. Una mirada que no puedo asegurar que no te da otro tipo de... Y eso que yo participé justamente en las que te acabo de nombrar, es la que te da la sensibilidad de poner los pies a tierra y aprender a escuchar otras historias, ¿no? Historias totalmente, a veces, surreales, que parecen... Y bueno, y eso es lo que uno trata de aprender, está en constante proceso de aprender, ¿no?
Deni, por último, sabemos que, porque se nos fue el programa, para los que nos estén escuchando pueden dar una mano con todo tipo de cosas, porque ahí lo que falta es todo y lo que sobra es nada. Así que desde materiales de construcción hasta alimentos para sostener las meriendas y algunas comidas, hasta artículos vinculados con la escolaridad de los pibes y demás, nos pueden encontrar en Canadá y Guaminí, esto es en el campo Tongui, en Ingeniero Budge, los días miércoles, nos pueden encontrar los días sábados, y si no, nos mandan lo que nos puedan donar aquí a nuestra radio, nuestra Casa Cultural Pueblo Libre, o nos escriben por alguna de las diferentes formas que tenemos de comunicación. Y por supuesto, quienes nos quieran venir a dar una mano de cuerpo presente también son bienvenidos. Deni, muchísimas gracias por la comunicación. Nos vemos en estos días,
en la semana. Saludo a todos los compañeros. Un abrazo.
Un abrazo. Fue Deni Fernández, uno de los compañeros que ha tenido en su compromiso militante la tarea de sacar adelante esta hoy realidad que es el Centro Popular 17 de Noviembre, del cual nos quedó hablar y contar un poco la historia. Veremos de ir contándola en sucesivos programas. No queremos perder el tiempo, porque para música tenemos un rato para escuchar. Se nos está yendo el programa, todavía tenemos 10 minutos más, pero no nos da para llamar a otro compañero. Sí,
que quería agregar algo de que es descriptivo de la situación en el conurbano, que también lo contaba Deni, que lo vemos ahí en Tongui, es como el territorio a este nivel de crecimiento del territorio en el conurbano, que ya desde Avellaneda a La Plata ya son todos, no hay casi terreno sin ocupar. uh-huh. Como lo que contaba Denny de cómo se está guetizando el conurbano bonaerense. O sea,
está
cómo
favorizado.
Favorizado, guetizado, argentinizado, busquemos la palabra argentina, cómo está creciendo para arriba.
Sí.
Lo que trae, ¿no? Las consecuencias en cuanto a un Estado ausente, falta de política de salud, de educación. Que si no cambiamos el paradigma, Argentina, o sea, el conurbano crece para arriba.
Es un tema que no tiene solución. Sí. Basta con salir un poco de la locura esta de cemento de la capital y el Gran Buenos Aires, para darte cuenta que incluso en provincias pobres, y hoy nos contaba Donato, de no solamente pobres en cuanto a lo salarial que perciben los trabajadores, pero ricas en cuanto a recursos naturales, aunque en manos coloniales, pero viven de absolutamente otra manera, y habrá que entrar en discusiones que no son para nada, que no van a ser para nada sencillas y que van a ser complejas de dar, pero esta clase política tiene una responsabilidad tremenda en haber generado falsas ilusiones y haber acumulado a millones de compatriotas viviendo en la más indigna de las pobrezas, rodeando las grandes ciudades, en espera de vivir de lo que en algún momento hablaban de irresponsablemente de los derrames, ¿no? Lo que no como yo, quédate tranquilo que lo vas a buscar vos con una bolsa. Y de esta manera es como se está viviendo en estas ciudades. Ramiro, ¿tenías ganas de decir algo?
Sí, cuando venía para acá venía escuchando el programa y en los inicios quería decir unas palabras de adhesión a...
¿Por
lo
qué aplicación la venías escuchando vos, Rami?
Radio Retruco. Por la web. Bueno, quería plegarme a la adhesión al recordatorio del compañero Saúl Ubaldini. Venía recordando, ¿no?, en las palabras que decían José y todos ustedes, qué sabor amargo que quedó, ¿no? Un gran soldado de la patria, también un gran olvidado, sí. Saúl, ¿no?
Bueno, suele pasar. A mí me pasó una
por
cosa...
Por lo menos por las cúpulas.
Terminó viviendo en algún tiempo ahí en la... En la terraza de la
ciudad. Vivía. Tenía un pequeño departamento, había pedido que se armara un pequeño departamento ahí en la CGT. Pero esto de olvidar a los compañeros o no tener presente, a mí me sorprendió mucho cómo un sector de compañeros, un sector pequeño de compañeros en la provincia de Jujuy reivindican a Avelino Bazán. Yo no tenía idea de su existencia, más allá de que efectivamente había escuchado alguna vez que había habido un dirigente minero secuestrado de nombre, de apellido Bazán. Sin embargo, cuando uno, y después voy a poner a disposición de los compañeros un folleto que me traje de allí, y es realmente extraordinariamente rica la historia de este compañero. En realidad son miles y miles los casos de grandes patriotas olvidados. Hace pocos días se cumplió un aniversario más del secuestro de Pablo María Gazzarri. Pablo María Gazzarri ha sido un sacerdote que conformó un grupo denominado Cristianos para la Liberación, amigo de Guillermo Gallo Mendoza, amigo personal. Guillermo, el otro día, cuando entró a la reunión en nuestra sala principal y vio el cuadro de Pablo, se emocionó y lo recordó. Y es un tipo que ha tenido, además de una prédica extraordinaria, ha hecho un trabajo increíble, y sin embargo es otro de los tantos miles injustamente olvidados. Es parte de la tarea de nuestro programa y de la tarea de militancia cotidiana, recordarlos no solamente en la práctica concreta, sino no está mal, porque a veces está el chamullo ese de jaque de los compañeros, me acuerdo, en la práctica, y después hay que empezar a discutir cuáles son las prácticas que claro. Tienen, ¿no? Recordémoslo en la práctica también, pero hagamos el trabajito de empezar a indagar, a hurgar quiénes fueron los compañeros, qué es lo que hicieron y cuál es el escalón de la historia que marcaron. Mientras tanto, no nos queremos olvidar de, porque este es el rol de nuestro programa, de solidarizarnos con los trabajadores de Metalur, creo que Jerónimo algo había dicho respecto a un mensaje que había recibido. La empresa está ubicada en el Parque Industrial de Quilmes, ha despedido a los laburantes, les quiere pagar el 50% de la indemnización. Recordar y solidarizarnos con los trabajadores de ERSA, la empresa de transporte de corrientes, que están de paro. Hay una truchada, el municipio del cual dependen les hace firmar recibo salarial por la mitad de lo que cobran, es decir, tienen un salario de 40.000 pesos
y les dan, ¿sí?, 20.000.
Les dan 20.000 mangos en mano y los otros 20.000 van en negro cuando van, ¿no? Los trabajadores se hincharon las pelotas con justa razón de esto, de modo tal de que están en este momento realizando, ya llevan 36 horas de paro. Y por último, solidarizarnos también con los 63 laburantes de la cadena de supermercados Super 1 de Córdoba. Córdoba, son 5 locales en Colonia Carolla y Jesús María. Los compañeros se han quedado sin laburo. Va nuestra solidaridad con ellos. Ramiro.
Sí, también solidaridad con los trabajadores de aerolíneas suspendidos.
Ajá.
376 empleados. Mañana podría haber paro. Y esta es una ofensiva más del ministro Dietrich, tendiente a la privatización, ¿no?, de la aerolínea.
No sé si hay alguien quiere agregar algo más, pero ya nos estamos yendo.
En cuanto al bono, el bono que se dispuso la semana pasada, que fue quedando un poco, bueno, las semanas como que van pasando las noticias, como una primera, lo hablamos el programa anterior, es mínimo quizás lo que se da, pero al final sirve para el bolsillo, pero ya después de haberlo anunciado, ya hay provincias que lo están negando, hay sectores a los que no se le va a dar, por ejemplo, a los jubilados no se lo va a dar, al bono no se lo va a dar, acá la provincia de Tucumán se suma a una de las provincias que no pagarán
hay
el bono
siete
de fin de año.
Siete provincias que no lo pagan.
Ahí, mira, justo siete, vos decías Tucumán.
No lo paga Tucumán, no lo paga Salta.
Neuquén anunció que no iba a pagar el bono. La uh-huh. provincia todavía no lo dispuso. La provincia de Buenos Aires como si fuera la provincia. Y Capital acá también estaba en discusión el tema del pago del bono. Así que hay que ver, hay que seguir un poco ese tema. Porque fue uno de los temas porque se suspendió el paro que había prometido la CGT.
Si no lo pagan en ciudad y en provincia de Buenos Aires, bueno, no sé si que le puedo esperar a los demás compañeros del interior del país.
Esperemos que lo paguen. Esto tiene que ver también con y un reconocimiento del gobierno cuando decía que quería frenar cualquier situación de desborde social y que entendían que eso lo frenaba. Yo en esto tengo una visión que lo expresé hace un ratito. Creo, por supuesto, reconozco que no sirve, que no alcanza, que es insuficiente, que es injusto, que no compensa en absoluto la pérdida, pero los laburantes tenemos que agarrar todo. No, había una consigna que es salte la tranquera, cómele el asado, pero después vote lo que tenga que votar. Acá es lo mismo, saltemos la tranquera, cobremos lo que tengamos que cobrar y después sigamos discutiéndole, pero no le regalemos absolutamente nada a esta gente que se viene enriqueciendo, porque en realidad el bono, la discusión de si los estados provinciales lo pueden pagar es real, como plantea Oscar, es una, pero aquí los que están obligados a pagarlo son, y que son precisamente los que más reparos ponen en esto, son los privados, son las grandes empresas, son los tipos que han tenido enormes ganancias. Si el planteo es que el tipo que tiene un taller con 4 laburantes haciendo chapa y pintura y que no sabe si puede juntar 20 lucas para pagarle a los 4 laburantes, la discutimos y vemos y qué sé yo, y ver cómo hace el Estado para darle un crédito blando que lo devuelvan 12 meses para que no se funda, pero que le pueda dar las 5 lucas a los laburantes. Pero acá los que se plantaron y a decir que no lo podían pagar son los de la UIA, y la UIA no representa ni a los supermercaditos de barrio, ni a los talleres de chapa y pintura, ni a los muchachos que hacen que tienen una verdulería.
Hablábamos con los compañeros de SIAM hoy, que los que nos decía la chica que una de las despedidas era que no era una cuestión de ventas, que había bajado la producción, pero que no era una cuestión de ventas los despidos, sino que modificar las condiciones de trabajo y aumentar el margen de ganancia.
Claro, estamos hablando de estas migajas y estábamos leyendo ahí La Nación, se despiden las LEVAX, uh-huh, con tasas del 50% anual. Ajá. Recordamos que esa locura financiera en la que nos metió este gobierno fue reemplazado por las LELIX, que están en orden del 70%, y veremos después con qué desactivan la bomba de las LELIX, con algún tipo de instrumento que pague el 100-120%, para ya terminar de reventar el sistema financiero, ¿no?
Nos quedamos con las ganas de hablar con Gustavo Lehrer, delegado del Hospital Garrahan. Hoy, 21 de noviembre, se recordaba o se celebraba el Día del Enfermero. Había un paro y una movilización de todos los trabajadores de la salud. Hace unas semanas la legislatura porteña aprobó una ley sobre la carrera profesional de la salud, en la que discrimina a los licenciados en enfermería, en instrumentación quirúrgica, a los licenciados en bioimágenes, marginándolos del tramo profesional. Esto terminó de indignar a los trabajadores, que sumado al tema de la situación salarial, de salarios que no alcanzan, de una flexibilización laboral de hecho que hay en los hospitales, obligándolos a trabajar horas por fuera de lo conveniado, y sobre todo por la situación edilicia, que los hospitales públicos se van cayendo a pedazos, los compañeros de la salud pública se organizaban y llevaban adelante hoy un paro y movilización de todos los trabajadores de la salud. Veremos si el lunes que viene, con un poco más de tiempo, podemos hablar con Gustavo Lehrer. Saludos, ahí nos escribió Gustavo Gonzalo Abreliano de Chaco, que nos está escuchando. Tenemos una lista enorme de compañeros por saludar, sobre todo a los que hacen radio en algunos casos con nosotros y en otros casos que nos divulgan y nos retransmiten y nos difunden en el resto del país. Así que un abrazo muy grande a los compañeros que hacen Poco Serio en San Lorenzo, provincia de Santa Fe, a los compañeros de La Tribu de Concordia, provincia de Entre Ríos, a los compañeros de La Chimenea, del barrio Alberdi, la provincia de Córdoba, a los compañeros de Frecuencia Llanada, de Cosquín, provincia de Córdoba, a los pibes de Frecuencia Rebelde, del Campo Tongui, a los compañeros que hacen Abrazo de Gol aquí desde nuestra Casa Cultural, hacia el barrio de Pompeya y hacia todos los que nos quieran escuchar, que hoy nos están acompañando aquí haciendo Quiero Retruco. No nos queremos olvidar, porque la información es muchísima, ya nos estamos robando varios minutos. El viernes 14 de diciembre vamos a recibir aquí en nuestra Casa Cultural a Martín Schorr. Martín Schorr es sociólogo, es magíster en sociología económica, es investigador del CONICET, es docente, ha sido en tándem con el ya fallecido doctor Basualdo, coautor de una cantidad de informes, notas periodísticas, así el trabajo, carácter social de los procesos económicos. Vamos a tener el gusto de recibirlo aquí para que nos sigan, digamos, ayudando a comprender qué es lo que está pasando a nivel macroeconómico y también microeconómico en nuestro país. Ese mismo día, además, despedimos el año con una actividad cultural de estas que hacemos habitualmente en forma solidaria para poder seguir sosteniendo nuestra Casa Cultural, nuestra radio y nuestros emprendimientos solidarios que hacemos, así que arrancamos a las 6:30 de la tarde con una charla de Martín Schorr y luego se prende eso a las 10:30 de la noche con un vinito literario, el último antes de terminar el año.
¿Vas a leer, José, este vinito literario?
Leo siempre, no tengo ningún problema, lo que venga. Ya tengo los títulos preparados.
Ya tenés los títulos preparados, sí, bueno.
Es un, lo llamo Espanta Hippies. Así se va a llamar mi intervención. Así que imagínate el tenor y el tono con el cual van a ser enunciadas las poesías. Dicho esto, no nos olvidemos que dentro de unos días se lleva adelante el llamado encuentro del G20. Donde obviamente y de manera esperada va a estar cerrada y militarizada la ciudad de Buenos Aires. Vienen cantidades de dirigentes de todo el planeta, entre ellos Trump, Donald Trump. Hoy me enteré que viene ese turbante colorado que de Arabia Saudita, que lo pasaron a valores a un periodista en Turquía, que lo cortaron en pedacitos. Bueno, ese muchacho viene para acá también.
A mí hay algo que ahí me sorprende, que es que el nivel de seguridad que va a haber, yo creo que la seguridad tendría que ser entre ellos, ¿no? Pues, o sea, el nivel de seguridad para que no se bombarden, para que no se peguen entre ellos.
No.
Pues vos te por un lado tenés a Putin, tenés a
Merkel, quédate tranquilo. Quédate tranquilo que eso lo van a arreglar. Aparte van a tener a disposición a la ciudad. Lo curioso de esto, y yo no creo que tengamos que caer en la tontería de cuestionar si compraron o no dos patrulleros, si compraron o no 40 revólveres, qué sé yo, que compren lo que quieran. El tema es, porque digo, es lógico que viene presidente de todo el mundo y vos tenés que garantizar medidas de seguridad, eso va desde ya, aunque no nos guste por nuestra conformación y demás. Sí. Lo que hay que discutir es qué es lo que esta gente va a cocinar, y lo que esta gente va a cocinar probablemente, y que es lo que vienen haciendo hasta ahora, es el hambre, la miseria, la exclusión y la inequidad de millones, de millones de habitantes en todo nuestro planeta, y en lo que a nosotros respecta de la mayoría de nuestra población, que hoy vive en niveles de pobreza pocas veces visto, niveles de indigencia, niveles de exclusión social. Esta gente viene a cocinar eso. Después, si compran o no compran una lancha para que circule por Puerto Madero con cuatro marineros disfrazados con pompón en la cabeza, a mí me resulta absolutamente indistinto. Que compren 40 si hace falta, pero que resuelvan en serio el problema de la distribución de la riqueza, que resuelvan en serio el problema de este mundo que, desde el punto de vista de sustentabilidad ecológica, no puede seguir de esta manera, que obliguen a los líderes de algunos países a que no pueden seguir emitiendo gases tóxicos con la maximización de su industria, porque nos vamos todos al tacho, que empiecen a discutir que porquerías como las que producen los grandes fabricantes de agrotóxicos no pueden ser permitidas en nuestros países, que se discuta en serio el tema de las legislaciones laborales, que no pueda ser posible que haya países donde haya cientos de miles de trabajadores dispuestos a trabajar durante 15 horas por día a salarios de 50 o 60 o 70 centavos de dólar. Eso atenta contra toda posibilidad de laburo digno.
Es un poco la agenda que marca lo que vos estabas contando, la agenda que también nos está marcando el Papa Francisco en cuanto a partir de la implementación y escribir la Laudato Si, es denunciando toda esta la situación. Por supuesto, no es un convidado en este encuentro, y pero es un, no sé si olvidado, pero no se habla de los temas que está planteando el Papa Francisco en cuanto al cuidado de la casa común por los efectos del sistema económico imperante en este momento.
Estaría bueno que venga a poner la gente, que no, que mande, porque generalmente manda algunos representantes que te dan ganas de decirle que se peguen la vuelta. Para nosotros en particular, en general, y para mí en particular, es un día de ha sido una semana de muchísima emoción. En serio, los 10 años de experiencia del campo Tongui, para mí particularmente ha sido muy, muy de mucha dinámica, de mucha emotividad. Y efectivamente se pudieron lograr una cantidad de cosas que se sostienen de igual manera que nosotros sostenemos con muchísimo esfuerzo nuestro programa de radio, nuestra casa cultural y todas y cada una de las actividades que hacemos en cada rincón de la patria. Por eso nos ponemos contentos cuando hablamos con compañeros de como Donato en la provincia de Jujuy, o como Sebastián en la provincia de Chubut, o como Mengue en Entre Ríos, o como el Rulo o Ricardo en la provincia de Córdoba, o como el Eduardo, que hoy cumple años, Eduardo Quirós, de la provincia de Corrientes. Para nosotros, o como Gonzalo en la provincia del Chaco, para nosotros es muy importante saber que somos algo más que este puñado de personas personajes que hoy estamos reunidos aquí haciendo este programa de radio y tratando de aportar nuestro granito de arena en difundir la lucha de los trabajadores. Un saludo especial a quienes hacen Quiero Retruco y que hoy no están aquí: Belén Farías, Leticia Campanella, Nahuel Fadail, Sabino Ledesma, Carlitos Carcavalo, y a todos los que sí han estado. Está Carlos Escali operando, ha estado Jerónimo Main, que ha estado Ramiro Rodríguez, ha estado Oscar Muñoz, está Javier Iglesias, estuvieron con nosotros José y Clelia del programa Abrazo de Gol, así que estamos más que contentos por haber llegado a nuestros 130 programas. Nuestro nombre es Quiero Retruco y tenemos una consigna, que es que los trabajadores no nos vamos
a... Que le está para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le está para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.